informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Os habla Pepe Garrote. Hoy es miércoles 3 de octubre del año 2019. Desde ahora y hasta las 4 de la tarde, 30 minutos, por lo tanto, tenemos para hablar de información deportiva de carácter local y provincial, sintonía de emisores de la cadena COPE Provincia de Orense. Comenzamos, como siempre, con nuestros titulares.
Carbones en Ourense y Patata Sector en el Piñeiral les ofrecen los TI en el deporte.
Se lo decía ahora, se lo contaba ahora nuestro compañero de COPE Santiago, Mariano Raskin, a Santi Peón. Hoy tenemos partido del Club Ourense Baloncesto en el Pazo Paco Paz. 9 menos cuarto, compitiendo con el mal tiempo, compitiendo con la Liga de Fútbol Profesional, con la Primera División. ¿Qué más da? Competimos con lo que sea. El COB se enfrenta hoy al Baloncesto Valladolid. Y con una idea clara, borrar la mala imagen dejada en la derrota de Alicante. Porque solo fue eso, mala imagen y solo fue una derrota, ya que si el COB ganó hoy, vuelve a encaramarse en las primeras posiciones. En un día en el que la noticia lleva nombre de Paula Ginzo. Lo contábamos ayer, lo hablábamos ayer con las chicas del fútbol sala, con Chiqui, que por primera vez va a vestir la camiseta roja de la selección española de fútbol sala femenino, con Anita Rivero, la berinense, y con Vanessa Sotelo. Vanessa Sotelo ya es una habitual. Pues hoy tenemos que dar la enhorabuena a Paula Ginzo. La jugadora orensana, que después de mucho tiempo lesionada, de duro trabajo para recuperarse, vuelve a la selección española absoluta, cuidado, palabras mayores, absoluta de baloncesto, que entrena el Valdeorres Lucas Mondelo. Lo hace para participar en los encuentros de preparación para el Preolímpico de 2020 y jugará ante Francia. Lo hará en Zamora el viernes 15, lo hará en Palencia el domingo 17. Aunque toda la información del club en ese baloncesto y toda la información referente a Paula Ginzo la analizamos con calma ahora con nuestro compañero Andrés Hermida Cachalvite Manzano, que ya está aquí en los estudios de la COPE en Ourense.
Carbones en Ourense y Patata Sector en el Piñeiral les han ofrecido los titulares deportivos.
O Consello Municipal de Deportes de Ourense ven de poñer en marcha novas actividades de auga, recrea auga, tres anos e acuaterapia. Tamén actividades dirixidas xinásticas, gaptonificación, estiramentos, danzas aeróbicas, pilates, horarios mañá e tarde. Infórmate e inscríbete na página web deportesourense.com, no teléfono 988-370-539 ou no mesmo pabellón. E recorda, co deporte é saúde.
Todo en el deporte.
Bueno, que estaban esperando a los protagonistas tan solo.
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que habéis ido.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego. Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado.
Deportes.
Y ya estamos un miércoles más con Andrés Hermida Cachalvite. Don Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Pepe.
En un día grande, porque hoy juega el COB, un día raro, además en clara competencia con la Liga de Fútbol Profesional, pero juega el COB a las 9 menos cuarto, estos horarios que llevamos esta temporada un poco así locos, que al final iba a jugar los sábados, yo creo que no juega ninguno todavía.
Yo creo que no.
Pero bueno, 9 menos cuarto, llega Valladolid. Ante un COB que baja un poco revuelta las aguas. Bueno, yo diría que no, pero sí es verdad que tras esa derrota contundente en Alicante, Gonzalo se calentó un poquito.
Sí, manejada, provocada y merecida, creo yo. Quizá fue producto también del calentón posterior al partido, pero sí es cierto que la segunda parte del COB es para tirarlos al río ese que dices tú de marejada. No, es cierto que...
Yo creo que Gonzalo nunca da puntada sin hilo. Si lo dijo, lo dijo por algo y convencido.
No, es que,
o
sea, hay que ser, hay que rendirse a la evidencia. El Kobe va ganando de 7 y termina perdiendo de 28. Es que la segunda parte no hay por dónde cogerla absolutamente a nadie.
¿Motivos? ¿Por qué crees que puede ser eso?
Pues, hombre, vamos a ver.
Pregúntale yo.
Escuchando la rueda de prensa de Gonzalo, da varias lecturas. Una, que con el 3-0, aquí todos, digo, no solo jugadores, todo el mundo nos creímos que esto iba a ser jauja, que venían las vacas gordas, y es mentira, porque ya nos han pintado la cara una vez, Alicante.
Y bien
pintadita. Es cierto que la primera derrota fue contra Palencia, un favorito, y se estuvo compitiendo, y claro, también se pudo llevar una lectura equivocada de lo que era este COP. Y llegó a Alicante con Pedro Rivero, con Pedro John Party, les pintan la cara, les sacan del campo y les demuestran que en esta liga no hay nada. Después, pues yo creo que también son las costuras de un equipo que da para lo que da. Claro, el problema es que cuando eres un equipo limitado a nivel talento y después no te esfuerzas o no eres capaz de encontrar la senda que te ha marcado tu entrenador, intentas inventar el baloncesto, pues llega un equipo ordenado, trabajador, con un bloque que se respeta el año pasado, y te mandan al autobús en el segundo cuarto. Yo creo que la rueda de prensa es dura, porque atiza sin dolor, pero también creo que es lo que dices tú, yo creo que en parte está muy bien meditada, pero en parte también yo creo que forma parte del calentón, ¿no? Yo creo que ya lo hizo otras veces.
Sí, al final no es la primera vez.
En estos siete años que lleva Gonzalo en el COP, o ocho años, son siete o ocho.
No, yo creo que esta es la séptima temporada.
Séptima temporada,
creo.
Ya se me mezclan.
Pero bueno, con tantos años...
Ya lo ha hecho varias veces y le ha funcionado. Yo creo que puede servir para hacer reaccionar, más cuando van cinco jornadas. Lo importante, que el COB y la afición sepan que lo que es este equipo, que es un equipo que va a ganar partidos a base de trabajo, que el talento en este equipo, salvo contadas excepciones, no sobra, y que la Leboro sigue subiendo de nivel y que ha demostrado que cualquier equipo le pinta la cara a otro, sin ir más lejos.
Ayer
el Brogan iba perdiendo el segundo cuarto de 20 puntos contra un Cáceres por el que nadie daba un duro, y ahora mismo debe estar de cuarto o quinto.
Sí, cuarto, con tres victorias, tres derrotas.
Claro, y ahora llega Valladolid aquí a Ourense, que era el líder hasta el inicio de esta jornada, porque bueno, ganó Palencia ayer, y hay que tener cuidado. No te puedes fiar tampoco de los nombres, porque Valladolid no es un equipo de nombre, ni siquiera en el entrenador, que es Hugo López, que sí que es un entrenador muy conocido en el mundo del baloncesto, pero no quizá como grandes nombres de esta Leboro, pues como podía ser el anterior entrenador que tenían, que era Paco García, pero los resultados están ahí. Es un 4-1, le han ganado al Breogán, la derrota que han tenido ha sido por un margen muy pequeñito. Y cuidadito con el Valladolid, que a ver si van a venir aquí a pintar caras de nuevo.
Un Valladolid que perdió un poco, a lo mejor esa idiosincrasia que tenía de que Paco García era el box absoluto del equipo y todo giraba a su alrededor.
Sí.
Y que este año pues no es así, ¿no?
No, pero sí, no. Es decir, era Paco García y el director deportivo, que bueno, que continúa. Y se ha demostrado que esa línea de trabajo funciona. Es decir, cuando sale una de las piezas clave en ese proyecto, que es lo que dices tú, Paco García, una institución en Valladolid que...
Y que asume mucho protagonismo, tanto
sí,
dentro como fuera.
Fíjate, yo muchas veces lo veía como, salvando las distancias, en educación y el respeto y en saber estar con Mourinho, ¿no? Es decir, cuando las cosas se complicaban, él asumía ese rol de dadme los golpes a mí, dejad a los chicos tranquilos, de vez en cuando le soltaba yo un mandoble a los chicos para que no fuese la prensa la que se lo diese, y así bajaban las aguas tranquilas. Bueno, pues ha salido Paco García, que ha decidido que su época actual en el Valladolid, después de tantas, ha terminado, y llega Hugo López, pero el estilo de juego quizá, o la composición de plantilla y el trabajo, sigue siendo el mismo. Entonces quiere decir que desde la directiva tienen muy claro cuál es el camino a seguir. No son un equipo rico, no son un equipo que tenga mucho dinero, pero bueno, los fichajes han sido buenos, ha demostrado que saben fichar, que saben moverse, y ahora mismo son un equipo pues temible.
Partido especial para el base cobista Óscar Alvarado, ¿no? Las dos últimas temporadas en Valladolid siendo una pieza importante,
sí,
y que hoy seguro que tiene una motivación especial, ¿no?
Sí, sobre todo.
Doble motivación, una por después de lo de Alicante.
Claro, por eso iba yo, doble motivación, porque quizá el gran machetazo que suelta Gonzalo, yo creo que es a Óscar Alvarado. No, no, no dice su nombre.
Me cuentan que, me cuentan fuentes bien informadas que Gonzalo además lo hace siempre. Todo lo que dice en sala de prensa antes lo dice en el vestuario, en ese sentido, ¿no? Mm. Y me cuentan que en el vestuario sí señaló con el dedo, con nombres y apellidos, a algún jugador.
Bueno, pues está bien. Yo también tengo una lista de jugadores que ahora mismo no me están rindiendo. Óscar Alvarado hasta ahora no era uno de ellos, pero bueno. Sí es cierto que en el partido de Alicante no, no estuvo y se vio superado por un jugador que es un jugadorazo, todo se ha dicho. Sí. Pero John Parr es un jugadorazo, es muy veterano. Quizá tiene esa bula que tenía Pedro Rivero con Gonzalo, ¿sabes? De decirle casi cuándo se cambia, cómo jugar, pues eso le pasa ahora mismo a John Parr con, con Rivero. Pero sí es cierto que la motivación de, lo que me decía, la motivación de Óscar Alvarado tiene que ser doble. Una, por jugar contra su ex equipo en el que despuntó y se confirmó como una de las mejores bases de la liga, y después por quitarle la razón a Gonzalo y demostrar que sí se merece un hueco en la CB, que creo que es por lo que ha fichado en el
Y que después este equipo, yo lo hablaba el lunes en la tertulia deportiva de Telemiño, pues Edu Martínez o Conos, que hicieron cero puntos en Alicante, es que son esos jugadores que un día te van a hacer 25 y otro día te van a hacer 3. O sea, no son Jornal Zamora. El problema de este equipo es que a lo mejor no hay un jugador que asuma el rol que asumía Jornal, que llevaba el peso del partido, llevaba 7 fallados y en los últimos 3 minutos te enchufaba 5. Ese jugador no lo tiene el COB, entonces tendrá que adaptarse a otra manera de...
Claro, y es lo que también tiene que entender la afición, ¿no? Que este COB de, el COB de este año no es el COB de las dos últimas temporadas. Es un COB muy, muy distinto. Yo creo que es un COB más de trinchera, un COB de más trabajo. Y al final, tener dos perfiles de jugadores de, como son el de Edu y el de Conor, que son dos tiradores, depende mucho de cómo tengan el día, ¿no? Pues es lo que dices tú.
No es normal que acaben con cero puntos.
No, pero puede pasar.
Acabaron, claro.
Pero sin embargo, en el partido que metieron 11 triples entre los dos, nadie dijo nada, ¿no? Habrá días como ese, de 11 triples. Raro será el día que terminen con cero puntos los dos, pero bueno, cuando pierdes, pues 15, 20 puntos que te aseguran entre los dos cada partido, pues vas con un lastre grande. Más también, cuando referencias interiores, hay una clara que es Darko Balaban, y después Víctor Serrano, que aporta Van Wyk, que tiene un rol más defensivo, más de trabajo, y pues Tomás Icaya, es cierto que fue el mejor del partido en números, pero que está muy verde, al final falta una pieza, sigo diciéndolo, y que no sé si llegará, pero bueno, es un equipo limitado. Pluta no está bien, no es, se parece absolutamente en nada al jugador del año pasado. Paul Figueras sí está bien. Álvaro, Manu Vázquez, siempre digo Álvaro en vez de Manu. Manu Vázquez es rarísimo que juega fuera de casa, pero en casa no juega. Bueno, es un equipo que está, Alfredo Ott, está bien, pero es cierto que el marcaje que se realiza sobre él y cómo se van ajustando las defensas durante el encuentro provocan que vaya siempre de más a menos, porque es muy difícil que aguante. Entonces, bueno, hay que buscar alternativas, hay que trabajar, hay que buscar soluciones para que este COB siga generando. Pero bueno, ya te digo, es un COB muy distinto al año pasado.
Y muy limitado, tampoco nos engañemos. Lo que pasa es que esas tres victorias a lo mejor pues un poco nos llevaron a todos arriba. Bueno, veremos a ver lo que sucede. Como decíamos, hoy 9:45, Pazo, Paco Paz, el club en ese baloncesto Valladolid. En una semana loca porque, recordemos, jugó en Alicante, juega hoy con Valladolid y juega el domingo a las 11 de la mañana en Cáceres, ante un Cáceres que también, tú lo decías antes, está sorprendiendo un poquito a todos, ¿no? Sin ir más lejos, pues ayer ganaba en Breogán y está cuarto clasificado también con 3 victorias y 3 derrotas. Hay mucha igualdad en esta categoría también. Fíjate que el COB, si gana hoy, pues se pone 4-2 prácticamente en lo alto de la clasificación otra vez, ¿no?
Entonces, sí, es una competición bonita.
Muy igualada.
Yo creo que es muy bonita, ¿no? Al final, lo que decías, salvo dos equipos ahora mismo, que son Cano y Marín, que van con 0-5 y parece que o se mueven en el mercado o van a pasarlo muy mal. El resto, bueno, y sin ir más lejos, Almansa, que
sí,
está perdiendo, va 1-5, pero compite todos los partidos. Es decir, en el momento que te despistas, tienes un mal día, tus jugadores no están, pues te sacan del partido. Cáceres, ayer, en el segundo cuarto, ganando 28-48, creo que iban. Brogan, con todo el talento que tiene, remonta, lo intenta sacar adelante, pero bueno, no llega. Yo creo que si hablamos de aguas revueltas en Ourense,
en Lugo
yo creo que viene una ola de 30 metros.
Bueno, pues que Lugo se gastó un dinero que no se ha gastado aquí, entonces
sí,
hay que exigirle.
Y vienen de descender, claro. Tienen la ola, bueno, seguimos hablando de agua, tienen la ola positiva de la CB, con el pabellón lleno, perder en casa, cuidado, que a ver si va a saltar por los aires alguno en las próximas semanas.
No, que no se despiste a ti. Bueno, vamos a otra de las noticias de la jornada, que es que Laurenciana Paula Ginzo vuelve a la selección, ¿no?
Sí, señor.
Con otro laurenciano, además, con
Lucas Mondelo.
Lucas Mondelo, el Ruiz, ¿no? Valdeorres,
del barco.
Val del barco. Cuidado que en la guerra era Ruiz el barco, Pepito, donde te metes en ese jardín.
Cuidado.
Bueno, un paso más, ¿no? En la trayectoria de Pablo
sí.
Que no tiene ya nada, absolutamente nada que demostrar. Ahora jugando en Cáceres, en Alcáceres.
Sí.
Bueno, pues estuvo lesionada, ¿no?
Tuvo casi toda la temporada pasada lesionada y ha demostrado que cuando vuelve, pues sí puede estar en los planes de Lucas Mondelo. Es un anterior espectacular. Es que la gran lástima que tenemos aquí en Ourense es que no hemos tenido, hemos perdido el baloncesto de élite femenino, ahora que está muy bien, y no hemos podido ver el crecimiento y explosión de una jugadora que es un lujo para el baloncesto nacional, que es muy jovencita todavía. Y lo que más duele también es que también vienen otras chicas por detrás, como Raquel Carrera, que también está en Liga Femenina, que está ahí en el Araski, cedida por el Valencia, que también es un espectáculo y que, pues por, yo creo que por la desidia y por la mala gestión de mucha gente, pues no, se ha ido al traste. Tú imagínate lo que podríamos tener en esta ciudad. No por Raquel Carrera ni por Paula Ginzo, que evidentemente terminarían jugando en Liga Femenina igual.
Claro.
Pero lo que podríamos tener en esta ciudad también si hubiésemos cuidado un poquito más lo que tenemos. Paula va a jugar ahora 2 amistosos en noviembre con la selección absoluta, es la segunda vez que va convocada. Juegan contra Francia el 11 y el 15 en Zamora y en Palencia a 2 horitas y pico. El que quiera ver baloncesto bueno, pues ahí la va a tener.
Toda la suerte del mundo a la lorenzana Paula Ginzo, que va a defender, como digo, la camiseta nacional, que no es nada, pero nada, nada fácil con la selección española de baloncesto femenino, la selección absoluta.
Sí.
Nos vamos rápidamente, que se nos va el tiempo, al mundo del rugby. Pasamos por encima porque ya no detenemos más en el motor. En el exilio de Vigo, una vez más, porque juega en todos los sitios menos en Orense, el rugby orense que cayó por 23-43, ¿no? Una derrota sin paliativos.
Sí, sin paliativos y que, bueno, entraba dentro de las que se cuentan con derrota, ¿no? Guernica es uno de los favoritos al ascenso, es uno de los grandes equipos de la liga, a pesar de que el Campus comenzó ganando con dos golpes de castigo, pero bueno, luego se impuso la lógica, ya el descanso era un 11-38 muy claro, y después, bueno, a pesar de que se arregló un poquito el marcador en los minutos finales, 23-43, derrota clara, y nada, seguir pensando en conseguir un campo, en cerrar ese problema, que yo creo que también les está afectando.
Y es que ese es un golpe mortal al mundo del rugby,
sí, porque
no cuesta una temporada entera un equipo jugando fuera.
No, además cuando gran parte del trabajo del Campus se basa en las victorias en casa. Te recuerdo que la temporada pasada no, pero hace 2 años solo ganó partidos en casa, no ganó un solo partido fuera. Entonces al final está jugando en Vigo, pero está jugando como visitante. Siguiente semana, Gaztedi, vuelven al País Vasco, juegan en Álava, ahora Rara, domingo a las 2. Bueno, a ver cómo se da, vamos a mirar al cielo, campo de césped natural, a ver cómo se adaptan los chicos.
Vamos al mundo del motor, Rally de Cataluña, por allí anduvo Andrés todo el fin de semana, Thierry Neville, absoluto ganador, ¿no?
Sí.
Lo pasaste bien, es otro mundo.
Lo pasé,
¿no?
Como un...
no te calientes.
Que como un cerdo en una cochiquera.
Sabía que ibas a decir eso, lo sabía.
Como un cerdo en una cochiquera. Bueno, Rally que se queda un poquito descafeinado en el segundo tramo ya del viernes por los problemas mecánicos de Ogier. Triunfo en el rally para Thierry Neville, campeonato del mundo para Otana, que rompe ahí el dominio, la dictadura francesa de 15 campeonatos consecutivos de los franceses, de Sébastien Loeb y Sébastien Ogier. Explosión de emoción, la verdad es que todos muy contentos, yo creo que todos los aficionados muy contentos porque Otanac fuese campeón del mundo. Dani Sordo tercero, perdió el segundo puesto en el último tramo en favor aquí del estonio, y nada, queda un rally en el que el rally de Australia en el que solo se queda por saber el subcampeón, que puede ser o Thierry Neville o Sebastián Ogier.
Y mientras los que no tuvieron el privilegio de poder asistir al rally de Cataluña se tuvieron que conformar con el rally de San Froilán en Lugo, que también está bien, ¿no?
Que está muy bien también.
Claro que sí, que también está muy bien, y que coronó a Alberto Meira como vencedor.
Sí, ¿no? Señor, rally movidito, como casi siempre en Lugo, victoria, como decías, de Alberto Meira y José Murado, segundo Adrián Díaz, local, que bueno, y con Andrea Lamas, que compiten esporádicamente, no han sacado un proyecto adelante, con un Micra N5, y tercero Alberto Otero, otro piloto gallego, con otro N5, en tercer lugar.
Recordamos que aquí, ya lo decíamos la semana pasada, Víctor Senra ya es campeón, con lo cual...
Sí, hay una cosa, y el mejor ourensano, Jorge García Peña, con uh-huh. Carmen Borrajo, que fueron duodécimos.
Perfecto. Y este fin de semana tenemos la subida a Tabuadela, campeonato gallego de montaña.
Sí, señor. Se cierra el campeonato de montaña, prueba casi imprevisto, porque, bueno, no sabíamos si se iba a realizar o no. Al final, volver al calendario siempre son así unas cositas dudosas. Pero bueno, alegres todos y felices de que vuelva. Recorrido conocido, que sale de la localidad de Tabuadela y va hasta el Alto. Es una subida bastante sencillita, con pocos accesos, eso sí. Se entra por salida o por meta. No hay mucho por dónde entrar. Y fue la presentación hace unas horitas. Y veremos cuántos inscritos reúnen. Al ser la última prueba, bueno, vamos a ver lo que consiguen. Se publica el día 31, la subida es el sábado y el domingo.
Y con el tiempo también como enemigo, porque dan agua para el fin de semana a calderos. Así que veremos a ver también cómo condiciona esta subida a Tahuadela para el campeonato de montaña. En fin, perfecta información, Andrés. Nos vemos cuando vuelva de vacaciones.
Sí,
que te vas de vacaciones más que merecidas. Lo digo yo que lo sé, además a ciencia cierta.
15 días.
Así que disfrútalas.
Venga, hasta dentro de 2 semanas. Chao.
Un abrazo.
Novasur. Compresores, gases industriales, maquinaria industrial, ferretería, estanterías. Novasur es distribuidor oficial de la marca Atlas Copco para Ourense y provincia. Suministros industriales Novasur. Polígono Industrial San Ciprián de Viñas. Teléfono 988-256-659. Novasur.com. Desde 1988, al servicio de su empresa.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro que sí.
El equipo que lo da todo.
Se han jugado partidos importantes.
Maldini, se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
Los contenidos más exclusivos.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario, creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane ahora mismo al vestuario no tiene el mismo calado que en su primera etapa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño lo da todo en el partidazo de COPE y no tiene rival en la radio deportiva.
En Deportes COPE Ourense, ponte como quieras, pero sobre todo ponte en forma. Contigo somos uno más, Ourense en forma. Rosas Rotulación Ourense, todo en rotulaciones ofrece Ourense en forma, Deportes COPE.
Nos vamos a detener a hablar de la segunda andaina que organiza la Asociación Vecinal Cultural Santa María de Melias y que va a tener lugar el próximo 3 de noviembre, el próximo domingo, desde las 9:30 de la mañana. Para ello, hablamos con el presidente de la Asociación Vecinal Cultural de Santa María de Melias, Alberto Rivero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que a estas alturas ya casi tenéis todo preparado. El plazo de inscripción todavía termina mañana, pero bueno, ya está todo organizado, ¿no?
Sí, ya tenemos ya todo preparado. Vamos mañana, entre mañana y el sábado, señalizar los caminos para la gente y ya está todo preparado.
El domingo desde las 9:30, salida de la iglesia de Santa María de Melias, tener dos rutas, una ruta corta de 6 kilómetros y una larga para los que se animen a caminar más de 11:30, ¿no?
Exactamente, hay dos rutas, es la misma ruta que hicimos en la primera andaina, pero esta vez al inverso. Lo que antes bajar ahora es subir y lo que ahora es subir ahora es bajar.
La primera andaina que fue un éxito, supongo que en esta segunda esperáis también mucha participación, ¿no?
Sí, en esta vamos a contar con más gente. Incluso en la primera, que fue en el mes de agosto, el tiempo tampoco nos acompañó mucho. Porque en esta me parece que también va a llover, para que en el mes de agosto también la salida era a las 9:30 y la tuvimos que retrasar hasta las 11 porque llovía a cántaro.
Sí, para este fin de semana creo que tampoco da muy buen tiempo, ¿no?
Sí, pero ya dice que hay que llevar chubasquero, botas y todo lo posible. Esta vez se sale a las 9:30.
Pero bueno, las cosas hay que mirarle siempre el lado positivo, ¿no? Yo creo que también, como tú dices, con unas buenas botas, un buen calzado, un buen chubasquero, caminar bajo la lluvia también es bonito, ¿eh?
Sí, y aparte por los paisajes que vamos a pasar. Date cuenta que no vamos a pasar por delante donde ha nacido el padre Feijó, por el Pazo. Vamos a pasar también por el Pazo de Buzas, por la iglesia que es nuestro santuario, y en una capilla del siglo XVII, y por escudos que tenía bien casas antiguas del siglo XVII de la baja burguesía.
Uh-huh. O sea que sitios muy bonitos y dignos de ver, ¿no?
Sí, muy muy bonitos. Y después que los caminos están limpios, pues bueno, los limpiamos nosotros la asociación y también con la ayuda del Ayuntamiento del Pereiro.
Veo aquí que los socios cuesta participar en esta andaina 5 euros, no socios 10. Entiendo que cuando habláis de socios, habláis de los socios de la Asociación Cultural Santa María de Melias, ¿no?
Exactamente, los socios que tienen el carnet de la asociación, que son bastantes.
¿Qué número de
gente? Son bastantes.
¿Qué número de gente, más o menos, contáis que puede participar?
Más o menos de 160 a 180, por ahí andaremos.
Y esto es como todo, ¿no? Aunque la inscripción termina mañana, supongo que si algún rezagado, algún despistado, o alguien que está fuera, llega el fin de semana, a pasar el fin de semana en Melias, no tendrá problema en poder participar, ¿no?
Ahí sí que, a ver, tiene que ir por libre, porque el tema es el seguro. Entonces, el seguro, nosotros tenemos que dar los datos el día 31.
Claro.
Para hacer el seguro. Entonces, nosotros después, el que quiera ir sin seguro ya es problema de él. ¿No? Es de una,
sí, no responsabilizáis vosotros, pero bueno, lo que es la andaina podría hacerla, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Alberto, pues que llueva lo menos posible, que dentro de las previsiones que se dan para este domingo, y que todo salga bien.
Eso esperemos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Venga, os esperamos. Hasta luego.
Bueno, pues ahí queda esa segunda andaina Asociación Vecinal Cultural Santa María de Melias, que va a tener lugar este domingo 3 de noviembre desde las 9:30 de la mañana. Misma hora, 9:30, mismo día, domingo 3 de noviembre, la Parroira Trail del Concello de Amerca. Salida y meta en el pabellón municipal de Amerca. Así que no hace deporte el que no quiere. Y ya lo veníamos anunciando también, en los últimos días, ayer fue presentada oficialmente la 43 edición de la Carrera Popular do San Martiño 2019. Que va a tener lugar el domingo 17 de noviembre desde las 11 de la mañana. La carrera absoluta. La carrera más importante de la geografía orensana, sin duda alguna. A día de hoy hay ya más de 4.000 personas inscritas. El plazo para inscribirse, recordamos, finaliza el 2 de noviembre para los colegios, el 10 de noviembre para la inscripción individual. Y recordamos también que la inscripción para las carreras escolares, para los niños, para los cativos, para la inclusiva, es gratuita, y que para la carrera absoluta cuesta 10 euros. 7 euros, perdón. 10 es el día que termina, el 10 de noviembre. Sin duda, la carrera más importante, como digo, de la geografía orensana. 43 edición de la Carrera Popular de San Martiño ya en marcha. Terminamos recordando que también se celebró el pasado fin de semana el trail de outono en Obarco de Valdeorras, con una andaina, una carrera larga de 19 kilómetros y una más corta de 13. En la carrera larga, el vencedor absoluto fue un viejo conocido, Jesús Rodríguez León, del fluvial Barco, que llegó a la meta por delante de Javier Álvarez, segundo clasificado, y José Antonio Voces, tercero. En la categoría femenina, la vencedora fue Francisca Martínez, seguida de Mónica Rodríguez y Paula Fernández. Y en la carrera corta, André González fue el ganador absoluto por delante de Martín Pardo y José Antonio Orozco. En la categoría femenina, Patricia Mojeda logró la victoria por delante de Natalia Marceda y de Grace Darocha. Como digo, el trail de outono que se celebró en Obarco de Valdeorras.
Rosas Rotulación Ourense, todo en rotulación les ofrece Ourense en Forma, Deportes COPE.
Y ya sin tiempo para más, porque son las 3 de la tarde, 59 minutos 30 segundos, tenemos que poner el punto final. A las 4 llega la información. No sin antes recordaros que hoy también tenemos tiempo de juego aquí en la sintonía de la COPE. Si no vas al Pazo Paco Paz ver el partido del Club de Baloncesto ante Valladolid, 9 menos cuarto, puedes escuchar la radio, puedes escuchar Tiempo de Juego, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, todo el equipo deportivo de la emisora del micrófono azul, la COPE. Volvemos mañana, nosotros será a las 3:30 puntuales, a fieles a nuestra cita. Pasen una buena tarde.